José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Tenemos una sesión, no diría que exclusiva, pero sino especial de lo que ha pasado en el Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Hay un montón de historias que comentar, pero antes acaba de terminar, como acaban de escuchar, el Valencia 1, Real Sociedad 0 con gol de Zubeldia en propia puerta. El Valencia sale del descenso, un punto por encima del descenso que ahora ocupan Getafe, Almería y Elche. El Getafe y el Almería todavía no han jugado. El Getafe el lunes y mañana el Almería, que juega con el Barcelona. La Real Sociedad sigue tercera, un punto por delante del Atlético de Madrid, que, como ya he dicho, ha empatado en el Bernabéu. Un paso rápido por Mestalla para ver cómo se marcha la gente después de tanto dolor durante el año. Esto es una gran alegría. Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Aquí estamos en la cabina de tiempo de juego en el estadio de Mestalla. Ya el estadio totalmente vacío. Se ha marchado la gente feliz. Y es que el Valencia no ganaba en esta competición desde el pasado 10 de noviembre contra el Betis, precisamente aquí en Mestalla. Llevaba un punto de los últimos 24 posibles, 5 derrotas consecutivas, 3 entrenadores, sin fichajes en el mercado de invierno y en puestos de descenso. Venía de perder contra el Getafe en el estreno de Rubén Baraja en el banquillo, y hoy, ante el tercer clasificado de la Liga, toda una Real Sociedad, se antojaba muy complicado sacar adelante el partido. Tiene un calendario cuesta arriba el Valencia y lo ha empezado de la mejor manera posible, ganando, haciendo un buen partido, dando una buena imagen, sobre todo demostrando que puede competir, algo que no había hecho en este tramo de temporada de competición. Y sobre todo, devolviéndole a la gente esa alegría después de tanto sufrimiento, que se va a seguir sufriendo, porque evidentemente el Valencia está ahí abajo por méritos propios, pero por lo menos un oasis en el desierto con la victoria de hoy de las de antaño, con Mestalla empujando hasta el final, con una leyenda en el banquillo como Rubén Baraja, con los jugadores dando el 100% en cada acción y ante un rival de entidad. Así que felicidad, paréntesis en el valencianismo, pero esto sigue. Siguen las protestas contra Peter Lim ahora en la calle y, como digo, sobre todo lo que sigue es el trabajar de la mano de Baraja y de estos jugadores para que el Valencia, a pesar de las bajas de Gallá, de Cavani, de Marcos André, de Nico y de compañía y de todo lo que hemos contado, pueda salir del pozo en el que se había metido con toda la gente pensando en el fatídico descenso del 86.
Tan empinado es el calendario que lo próximo es Barcelona, Barcelona-Valencia. Bueno, volveremos, Hugo, para que nos cuentes más cosas y lo que han dicho los protagonistas. Mucha tensión en los jugadores del Valencia que necesitaban esta victoria. La Real, que está en una buena posición, pero ve cómo vienen por detrás el Atlético de Madrid y el Betis, empujando por un puesto en la Liga de Campeones. Bueno, les cuento, del Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1, marcó primero Jiménez de cabeza en el 78 y empató de cabeza el chaval Álvaro Rodríguez. Salió en el 77 y marcó en el 85. Está tocado con una varita este jugador del Real Madrid. Bueno, 4 noticias en el Bernabéu tras el empate. La primera es que el Real Madrid queda a 7 puntos del Barcelona. Podrían ser 10 si gana mañana el Barcelona en Almería. Se entendería los 10 puntos como el adiós a la Liga. La segunda, la gran polémica. Antes de los goles, en el minuto 64, tarjeta roja directa de Gil Manzano a Correa por un codazo a Rüdiger. Esta expulsión ha provocado 2 mensajes en Twitter de la cuenta oficial del Atlético de Madrid. El primero, nada nuevo en el Bernabéu. El segundo, con una foto de la pierna ensangrentada de Correa. Así está la pierna de nuestro, entre comillas, agresor. Seguimos sin novedades en el Bernabéu. Antoine Griezmann también ha puesto un tuit con otro mensaje con un ya vale. Hay un gran enfado en el Atlético de Madrid con la actuación de Gil Manzano. La tercera noticia, y esta es mala, una lesión grave, muy grave, de Reinildo. Se ha lesionado en la rodilla en el minuto 23 en un forcejeo con Valverde. Ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Ha dicho Simeone que de 5 a 6 meses de recuperación. Lo pierde para toda la temporada. La cuarta noticia es que Ancelotti ha confirmado que Álvaro Rodríguez va a ser jugador de la primera plantilla la próxima temporada. Le ha gustado tanto en estos dos partidos, Pamplona y hoy en el Bernabéu, que se queda con el chaval y ha dicho que va a hablar con Raúl para ir viendo cómo termina esta temporada. Y si quieren una quinta noticia, primera declaración oficial del Real Madrid sobre el caso Negreira-Barcelona. Ahora la escuchamos, no es nada explosivo, pero es la primera vez que se pronuncia el Real Madrid sobre este asunto. Lo ha hecho Emilio Butragueño. Bueno, mañana a las 6:30... hay un Almería-Barcelona, el Barça sin Pedri, sin Dembélé y sin Ansu Fati con un golpe en la rodilla. Si mañana gana el Barça, lo vuelvo a repetir, se pondría con 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Esta mañana, Español 2, Mallorca 1, dos goles de Braithwaite que alejan al Español del descenso. Está a 5 puntos ahora de esos puestos. El Mallorca, que ha perdido hoy, está a 3 de Europa, muy bien clasificado. Y por la tarde, Cádiz 1, Rayo Vallecano 0, vale el gol de Sergi Guardiola. El Cádiz sale del descenso, 3 puntos por encima. El Rayo se mantiene en la sexta posición. Apunten para mañana a las 2 de la tarde, Atleti Bilbao Girona, a las 4 y cuarto Celta Valladolid, a las 6 y media Almería Barcelona y a las 9 Sevilla Osasuna. De ayer, Elche 2, Betis 3, muy polémico el partido entre el Elche y el Betis, y el lunes queda el Villarreal-Getafe. En segunda, acaban de terminar dos partidos, Sporting 1, Tenerife 0 y Mirandés 0, Leganés 0. Además, en el día de hoy, Alavés 0, Cartagena 0, vaya festival del gol, y Racing 2, Andorra 1. La clasificación, Las Palmas 53, Alavés 53, Eibar 53, Levante 51, Granada 48 y Albacete 46. Mañana de los de arriba, Las Palmas, Ponferradina, Levante, Lugo y Oviedo, Albacete. Y el lunes, Granada, Málaga. Estamos pendientes del tenis, semifinales en Río. Está jugando ahora una semi Bernabé Zapata contra Cameron Norrie. Están empate a 1 a set. Y luego va a jugar Carlos Alcaraz contra Nicolás Jarry, un chileno. Y en rugby, la España femenina ha ganado hoy 95 a Suecia y se proclama una vez más campeona de Europa. En el 6 Naciones ha ganado Inglaterra en Gales, 10-20. E Irlanda en Italia, 20-34. Y acabamos de conocer que Duplantis ha vuelto a batir el récord de salto con pértiga. Lo ha dejado en Francia, indoor, récord indoor, en 6-22. Una barbaridad. Bueno, con todo esto y con los snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Ahí va Griezmann, pone la pelota, Jiménez, gol. Y gol, gol, gol.
¿Te lo he dicho o no te lo he dicho?
Jiménez,
de cabeza remata José María Jiménez a la izquierda del palo de Courtois, marca, pero que va Luquita, Modric con la derecha, la pone al primer palo, Milito, y gol, 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 gol de el chaval de Alvarito,
el chaval Álvaro, vaya cabezazo.
Gol, 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 gol. De Álvaro al primer palo. Anticipó y se la cambió directamente a Blas. Marca Álvaro Rodríguez. Marca el Madrid. Marcó Álvaro. Marcó el Madrid.
Empate a 1 en el Bernabéu, en el derbi madrileño. Primero marcó el Atlético, luego empató el Real Madrid, todo en el tramo final del partido, incluso en la última media hora, esa expulsión de Correa, que es la gran polémica del partido. Bueno, voy saludando a gente, que hay un montón de opinadores e informadores que quieren contarles cosas. Por ejemplo, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas
noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Damos confirmación, Antonio, de la grave lesión de Reinildo, ¿no?
Sí, lo avanzábamos en tiempo de juego, nada más salir el resultado en el hospital de las pruebas que le estaban practicando. Poco después lo confirmaba el Atlético de Madrid, esa desgraciada noticia, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Reinildo.
¿De Marcos Llorente sabes algo, que se ha ido también tocado?
Sí, no ha trascendido nada, por lo tanto pensamos que no hay nada serio, no hay parte, no hay nada, pero estamos detrás de que nos puedan informar, pero vamos, insisto, si hubiera algo serio seguramente ya habrían.
En el Real Madrid, Miguel Ángel, que siempre después de los partidos se conoce alguna noticia, ¿hay alguna sobre el estado físico de los jugadores que el jueves tienen en el Barça?
No, en el capítulo de lesiones no hay nada que lamentar, afortunadamente para Ancelotti. Tan solo Luka Modric ha visto la quinta cartulina amarilla, es decir, cumple ciclo, no va a poder jugar en Sevilla la próxima semana contra el Betis, y de cara al siguiente partido va a haber bastantes días para preparar esa semifinal del jueves ante el Barça. Pues seguirá teniendo las mismas bajas, porque ni Mendy, ni Álava, y yo creo que tampoco Rodrigo van a estar a disposición del italiano.
De todas las noticias que ha dejado el partido, la más deportiva es la distancia que puede haber entre el Barça y el Real Madrid por la Liga. Estamos dando por hecho que el Barça gana mañana en Almería. La distancia es de 7 puntos. Si el Barça gana en Almería, son 10. y la pregunta para Ancelotti ha sido clara. ¿Adiós a la Liga?
La Liga está muy difícil, eso es bastante normal. Lo era antes de este partido, lo puede ser más después de este partido. Lo que tenemos que hacer es luchar hasta el último partido, hasta el último minuto de esta Liga.
Saludo a más gente. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Corro, Shane.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Está aquí a mi lado Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
¿Vienes con ganas de batalla o no? O
está todo, más todavía.
Está todo dicho.
No, pero sí. ¿Quién lo va a discutir?
Juan Gato. No lo va a discutir Juan Gato. Saludo a Juan Gato. Hola, Miau. Gato, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches.
Está Rubén Martín, que ha contado el partido para los televidentes de Dazón. Hola, Rubén.
Muy buenas noches a todos.
Y está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy buenas.
Bueno, de las cuatro noticias sí que he subrayado yo. La primera es la Liga. Os pido, creo que he saludado a todos, no me dejo a nadie. Si hay alguien que no saludó, que diga, que estoy aquí. Creo que estáis todos saludados. A la primera, ¿hay alguien que cree que si el Barça mañana gana en Almería hay Liga todavía? ¿Alguno creéis que a 10 puntos podría haber Liga? Incluido Pedrito Martín, que está aquí. ¿Sí, Arantxa?
Yo conociendo al Real Madrid y sabiendo lo que es capaz, evidentemente la diferencia sería abismal, pero mientras que esté el Clásico y que todavía queden jornadas y matemáticamente se pueda, ¿por qué no?
Yo estoy con Arantxa, ¿eh? Viendo lo que han visto nuestros ojos el año pasado, ¿qué es más difícil? ¿Que el Madrid ganara remontando a Chelsea, PSG y City o que gane la Liga este año?
Pues que gane la Liga este año.
¿Sí?
Porque lo otro ya está hecho, ¿no?
Claro. Lo otro ya lo has visto. Parece fácil ahora que lo has visto, claro. Pero antes no.
Claro. Hombre, esto a mí me recuerda a la Liga del año pasado. Ganó el Barça en el Bernabéu y todo fueron portadas y cosas. Hay Liga, esto se abre y tal y cual. El Madrid ganó los tres partidos después y se acabó la broma. Vamos, si el Barça pierde esta Liga hay que coger las palancas y darles los morros con las palancas. Vamos, mañana es un partido de no fallar y yo creo que no va a fallar. Y hombre, remontarle 10 puntos, muy bien lo que dice Arantxa, es verdad que el Madrid, estando el Madrid en medio, pero es que me parece que hoy el Atleti, lo primero que te iba a decir es que me parece un partido lamentable, no me ha gustado el Madrid, no me ha gustado el Atleti, no me gusta el árbitro, el Madrid ha perdido un girón más de Liga y los demás hemos perdido el tiempo de una manera miserable y solo ha faltado, pobrecillo Reinildo este, que es la noticia triste del partido. Sí. Pero me parece uno de los peores derbis de la historia desde que se inventó esto.
Bueno, la primera parte es para olvidarla entera y la segunda porque han pasado muchas cosas.
En cuanto a la comparación, ¿sí?, que dices de la Champions del Madrid el año pasado y la Liga de este, hay una gran diferencia. Es que el año pasado el Madrid dependía siempre de sí mismo y en la Liga no. En la Liga tú dependes de otro equipo.
Sí, no, y que unos chispazos pues te pueden hacer remontar partidos como remontar el año pasado, incluso con el City en los últimos minutos, pero es que remontar 10 puntos es una existencia histórica.
Pero sobre todo, Pedrito, que si el Madrid dependiese de sí mismo únicamente para remontar 10 puntos es una cosa, pero lo que dependes es de que el Barcelona, si gana mañana, pierda 4 partidos.
Imagínate que el Barcelona gana mañana. Desde el punto de vista madridista, Pedro, lo que hay que pensar es si el próximo domingo está capacitado para ganar el Benito Villamarín de por un clásico, claro, de Copa. Es el desgaste que está acumulando de partidos de tanta intensidad y de tanta grandeza.
Es lo que iba a decir, que si el Barcelona gana mañana, yo estoy seguro que si el Madrid gana los 16 partidos que quedan, los 16, o 15, 23, 15 partidos,
no
sería campeón.
No, verá.
¿Sabes? Pero es que el Madrid no ha ganado.
Pero, Peter Martín, los datos que das tú, Pedro, es que nunca nadie remontó 10 puntos a estas alturas para...
No, a estas alturas no.
Ganando.
Ni antes.
Nunca.
En
cuatro jornadas te pones 10 puntos por delante y no hay que la
levantar. Y ya no remonta. Vale, mi pregunta es, ¿alguna vez algún equipo en la historia del fútbol había ganado dos Champions seguidas?
No. Sí,
bueno, es que
no.
Copa de Europa, sí.
La comparación con este Barça,
Corro, que no pierdan más tiempo con este debate.
Es que la comparación con este Barça, Rubén, que solo juega ya la Liga porque no juega competición europea, que no va a tener ningún desgaste. O sea, pensar que hay Liga es una quimera. O sea, es que es imposible.
Que la Liga no la puedes comparar con ninguna competición de eliminatorias.
Claro.
La Liga es una cosa de toda la temporada, de insistencia, pim, pim, pim. Y eso lo tiene el Barça y el Madrid, ¿no?
Oye, la Liga del año pasado se acabó en enero y esta se acabó en febrero. Oiga, que mientras que rueda la pelotita puede pasar de todo. A falta.
Yo he visto, por ejemplo,
pero tenemos un problema, de que la Liga no nos llegue al mes de mayo. Llevamos ya 2 años.
Se ha visto hoy, Tomás, que lo que le ha faltado al Madrid hoy sangre en los ojos, le ha faltado ambición, le ha faltado ganas de ganar la liga. O sea, el Madrid
es la liga que perdió el Barça en el año 82 con la Real Sociedad.
Sí, hombre,
que le sacaba 6 puntos faltando 5 jornadas, y es que el Barcelona no ganó ni un partido más.
Todo empezó ganando el Español en el Camp Nou, pero eso pasó en el 82 y han pasado 800 años y no ha vuelto a pasar. Vamos a ser un poco lógicos. Ahora, oiga, afortunadamente este juego, pues lo diabólico que es. Ahora, y además que jugando como hoy, que es lo que dice Morales, el Madrid no juega un derbi, el Madrid no juega un Real Madrid Shakhtar Donetsk, o Real Madrid yo qué sé, el sexto partido de una fase de la Champions.
Por enfrente ha tenido un rival que ha hecho un gran partido.
Escúchame, el de enfrente se ha dedicado a no cometer errores, a estar muy puestos y cazar una. Y ha sido
anular a Vinicius, por ejemplo.
Déjame un momento que se organice esto.
Horroroso los dos.
De 10 personas.
Horrorosos.
De 10 personas que estamos aquí, como los anuncios de los dentríficos, un 20% cree que todavía hay liga. Bueno,
sí, bien.
El lío, vamos a ver. Minuto 64. Tarjeta roja directa de Gil Manzano a Correa por un codazo a Rüdiger. Para la mayoría de la gente hay una exageración de Rüdiger en la caída. Para Gil Manzano y el hombre que estaba en el VAR, que es Jaime Latre, han entendido que estaba bien expulsado. Aquí van las quejas del Atlético de Madrid. Van a escuchar por este orden a Oblak, Savic, Simeone y Tomás Reñones, que es el portavoz del Atlético de Madrid.
Como has dicho, últimos 5 derbis con tarjeta roja. A lo mejor el siguiente empezamos con uno menos, no sé.
Hoy no ha podido ser jugar en igualdad otra vez. No sé por qué, pero siempre pasa. Queremos el fútbol más justo posible y espero que un día será así.
Rüdiger mide 1,94, si no me equivoco. Lo deja sentado, que enseguida se levanta. Se está haciendo normal y eso no está bueno. Y estaría bueno que podamos competir todos de la misma manera. Hay veces te viene a favor y hay veces te viene en contra. Pero bueno, cada vez que venimos acá no nos toca a favor.
No ha lugar a esa expulsión, pero tampoco es ninguna sorpresa. Digamos que se está convirtiendo en costumbre con este colegiado. Lo malo es que se pueda ya convertir en algo natural. O sea, nosotros pedimos respeto, que se nos trate con respeto, que se nos hable con respeto. Ya te digo, la indignación es general, pero es que tampoco sabemos qué hacer.
Muy enfadados en el Atlético de Madrid. Pregunta para Carlo Ancelotti.
Marcha el Atlético de Madrid bastante disconforme con el arbitraje. Quería preguntarle si a usted la expulsión de Correa le ha parecido justa.
Sí, justa.
¿Y opinión de Courtois?
Hombre, de donde yo lo vi, la verdad que hace un gesto. Si es roja o no, pues eso lo dejo en medio. Pero bueno, tampoco se pueden quejar de la faltita que le han pitado antes del gol.
Del empujón de Militao a Morata, que termina en falta, que termina en gol del Atlético de Madrid. Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, ¿qué tal?
Es una flash interview a Manolo Lama, que está en otras tareas. Oye, Lama, primero, adiós a la Liga del Madrid. ¿Te parece que este partido es el adiós a la Liga del Madrid?
Hombre, si mañana gana el Barça... Sí, yo ya pensaba que es adiós a la Liga del Madrid, porque es que, sinceramente, yo al Barça en España le veo más regular que al Madrid. El Madrid no encadena 3 victorias consecutivas. Y si tú quieres ganar el campeonato de la regularidad, lo que tienes que ser es precisamente eso, tienes que ser regular. Y el Madrid 2 días gana, uno empata, luego gana, luego pierde. Es muy difícil así conseguir ganar un campeonato ante un equipo como el Barça, que yo creo que con lo que tiene defensivamente le da para ir salvando los partidos, y si mañana gana es que serían 10 puntos, y yo creo que va a ser difícil por cómo veo al Barça en España y cómo veo al Madrid en España.
Como si fuera un tema a desarrollar en selectividad, Gil Manzano.
Yo lo he dicho siempre, a mí me parece que es un árbitro vedette, que es para mí no es buen árbitro. Yo creo que él le gusta ser muy protagonista siempre, llamar la atención. Dije el otro día que no creo que fuera adecuado su designación ni para el Madrid ni para el Atleti. Yo creo que, en cierto modo, la designación de Gil Manzano en ese instante podía ser una provocación para los dos equipos, porque escuché a los seguidores del Madrid, a los seguidores del Atleti, a la prensa del Madrid y a la prensa del Atleti decir que no era el adecuado para pitarlo. Ha pitado. Yo, sinceramente, creo que la tarjeta que le saca roja a Correa, yo creo que se equivoca, pero bueno, lo ha creído yo, lo ha creído Poli Rincón, que ya solamente con decir que lo ha creído Poli Rincón, yo creo que ya está todo dicho. Yo creo que es un árbitro vedette que le gusta llamar la atención y que no es tan bueno como los del CTA piensan.
Y la tercera, Álvaro Rodríguez, el chaval. Tú has visto a muchos chavales salir de la cantera y la mayoría no se quedan porque lucen un día, pero no terminan quedándose. ¿A este le ves algo para que se quede en el Real Madrid?
Bueno, un tío que juega 10 minutos, que el primer día juega 5 y da 2 asistencias de gol, y que el segundo vuelva a jugar otro 5 y mete 1... tiene que tener algo. no sé cómo llamarle, no sé si lo mantendrá, pero algo tiene el chaval. Y otra cosa, Ancelotti ha tenido que ver algo porque ha saltado por encima de Mariano y de Hazard. Y la gente dirá, bueno, es que por encima de Mariano y Hazard, bueno, por encima de Mariano y de Hazard, Ancelotti considera que un chaval del Castilla está por encima del belga y de Mariano. Es decir, el chaval tiene que tener algo y lo ha demostrado en los pocos minutos que le dan. Y creo que este chaval le viene bien al Madrid porque este chaval es un 9. Y el Madrid, repito, necesita un 9. Porque Benzema es un artista, pero yo sigo diciendo que no es un 9 y creo que es mejor jugador cuando tiene al lado un 9.
Manolo, un abrazo, gracias.
Pues venga, otro abrazo para vosotros.
Hasta luego. Bueno, al lío, hay alguien, como la primera pregunta, ¿levanta la mano alguien para decir que la expulsión es justa de Correa?
No, pero hay una cosa que no decimos. Permíteme, al tal Correa...
No, si la pregunta es clara, Tomás.
No, pero creo que hay que hacer un matiz. Al tal Correa, algún compañero tiene que decir, nene, el codito te lo guardas.
Amarilla.
Dicho lo cual... ¿Eh?
Amarilla, el codito que ha hecho es amarilla.
Dicho lo cual, te digo que es una cosa de amarilla, pero no tiene por qué sacar el codo en una jugada de medio campo.
Saca
sin
se castiga como hay que castigarlo, amarilla.
Querido, insisto, ¿me entiendes
para alguien,
o te haces el loco?
No, para
además, te digo, sí. Además, te digo otra cosa. Si hemos de cuidar el producto, que dice el señor Tebas, así no lo cuidamos. No puedes dejar un equipo con 10 y más en un derbi para una jugada así. Ahora, el niño Correa, hay que decirle que esas bobadas no se hacen.
Sí, ¿para alguien es expulsión justa?
Yo digo que ajustándose al reglamento, lo que dice el reglamento, el árbitro lo que ve en el campo es que hay una acción violenta, él entiende que hay un codazo y no está el balón en juego. Es rigurosa. Yo creo que si esto hubiera sido al revés, si hubiera sido un jugador del Real Madrid el expulsado y el Atlético de Madrid el que se hubiera beneficiado, pues hoy los aficionados del Atlético de Madrid pues dirían que puede ser rigurosa. Yo creo que le ha pitado, que para mí se necesita algo más, pero que tampoco me parece un escándalo.
No, codazo existe, claro.
Dicho
hay
todo.
Codazo.
Dicho todo.
A mí no me da
sí,
para
es que,
roja,
es que
como estás preguntando lo contrario, estás diciendo, sí. ¿A alguien no le parece
no, por eso digo,
a alguien
no,
le parece roja?
Esto...
Yo callado.
Yo lo único que haría de salvedad, a mí no me da para roja. Lo único que diría es que si el codazo le da en la nariz, creo que todos diríamos que es roja y entonces lo que estaríamos es castigando es la puntería. Pero para mí no es roja, ¿eh?
Pero claro, ¿cómo le va a llegar a la nariz un tío que mide 1,66 a uno que mide 2 metros?
La culpa de que mida 1,66 y otro
1,64. Bueno, te quiero decir que hay que medir todo. O sea, el codazo claro que existe, pero joder, ni es claro, violento ni le hace daño. Rudiger primero se cae y luego se levanta.
Pero lo que tenemos que medir es que para echar un tío del campo tiene que ser una cosa muy grave.
Pero también
que es que estamos en España 93 expulsiones y en la Premier 16.
Según el nivel que Gil Manzano
no puede ser.
Y el nivel de la Liga, según el nivel de la Liga, eso es roja. Según el nivel de la Liga, ¿eh? No de
eso
este
también es verdad. Eso también
según
es
el nivel de la Liga,
bueno,
es roja.
Es que no puede ser.
Según el nivel de la Liga, la mano de Valverde es penalti. Entonces, que si vamos a ese nivel,
no, a eso no,
y
no,
los penaltitos
eso
también.
Eso no cuela. Tiene
rebotado el balón, eso no es verdad.
No cuela, depende para quién.
Eso no es verdad.
Te digo, otra tarjeta, la tarjeta de Coque.
Y luego te voy a decir una cosa.
La tarjeta de Coque, si es amarilla, la tarjeta de Coque... De Coque es roja la tarjeta a Correa.
Claro, pero como la de Coque no es amarilla, pues la
ya,
otra
pero
no
es
amarilla.
En la Liga pasa esas
ni la de Llorente.
Cosas.
Claro. Ni la de Llorente
la Liga
pasa.
Aquí pasa bueno. Cosas muy raras, eso tenés toda la razón. Y Pedro, tiene, es así. No se puede. Son 93 contra 16 con la Premier. Algo estamos haciendo mal, tío.
Claro, guas, pero fíjate si pasan cosas raras. Que los tres derbis que ha habido. Los tres derbis que ha habido. En los tres derbis ha habido tres expulsiones. O sea, ha habido una expulsión en cada derbi a favor del Madrid y penalizando
la de Copa,
al Atlético.
Estamos de acuerdo que era clarísima, ¿no?
Sí, pero
hoy estamos
pero,
en el
curioso
de hoy, no los tres de la temporada.
Sí,
pero supongo que la de Savic en el derbi de Copa sería tan clara como la segunda amarilla Ceballos en el derbi de Copa, ¿no? Entiendo.
Claro, pues no, sí, la debió, o sea, pero también, también Reinildo a Rodrigo tenía que haber sido expulsado del partido de ida y no fue expulsado.
Pero ¿sabes qué pasa,
Arantxa?
Que según el reglamento que dices tú, para mí, por ejemplo, bastante más penalti que la mano de Valverde, yo creo que hay uno de libro de Militao a Morata. Para mí de libro, ¿eh? Sí. Yo entiendo que habrá mucha gente que diga que no, pero afortunadamente
no, Gonzalo,
desde
pero
que
es ha tenido... que esos penaltitos pero... se pitan ahora.
Bueno, pero sobre todo que es un jugador que no tiene ninguna posibilidad de jugar la pelota y empuja por detrás, arrolla por detrás y agarra por detrás a un jugador dentro del área. Para mí eso es penalti y entiendo que habrá gente que piense que no y gente que piense que sí.
Para mí también.
Dicho esto, yo creo que esto en el fondo es una guerra entre los que deberían mandar y los que se creen que mandan. Y lo que no puede ser es que los árbitros sigan teniendo en general la incidencia que tienen en el resultado de los partidos. Yo creo que evidentemente la designación de Gil Manzano para este partido es una respuesta al comunicado de Miguel Ángel Gil después de la eliminación de Copa. Y es una respuesta, es decir, ¿no quieres caldo? Pues toma dos tazas. ¿No te gusta Gil Manzano? Pues Gil Manzano. Era evidente
pero
que Gil Manzano...
¿Que el Atleti es el que elija a los árbitros que le pitan, como a Messi en el Mundial?
No, pero estaremos de acuerdo.
Como
y tú
el Madrid
no eres
cuando
nuevo
intenta
en esto,
recusar a Hernández en su
tú
tele,
no eres nuevo es en esto y sabes que hay algunos árbitros que a muchos, que a determinados equipos les gustan o no les gustan. Le pasa al Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid. O sea, eso es una realidad.
Pues a mí me parece bien que
esto
la Federación
no es nuevo.
Española de
por
Fútbol ejemplo, tenga libertad, Peter Martí los cascos, que tenga libertad para poder poner los árbitros que
vale.
crean mejores para cada partido y que no les influyan los clubes.
De acuerdo. No, a ti te lo parece. A mí lo que me parece infame es que Gil Manzano sea árbitro de Primera División.
No,
ejemplo.
Es árbitro internacional.
Imagínate lo que puedo pensar yo de la competición internacional. Pero que en general yo no tenía ninguna duda de que Gil Manzano hoy la iba a liar. Ninguna duda. Ninguna. Y probablemente en el Atlético de Madrid tampoco, en general, por lo que dicen. Pero ya más allá de que yo piense que una jugada es penalti o de que piense que no es roja lo sea, ¿a vosotros os parece de verdad normal la actitud de Gil Manzano con los jugadores hoy, en general? ¿Cómo les habla? La actitud que tiene altiva, prepotente. Pero a ti eso te parece normal. O sea,
no,
un jugador de fútbol tiene que aguantar esa actitud por parte de un árbitro.
No, pero esta gente
¿quién se cree que
es?
Perdona un segundo, Gato, es que lo que tiene que pensar el comité arbitral es que la gente que paga un abono o la gente que paga por ver los partidos en televisión o la gente que paga una entrada para ir al fútbol no va a ver al árbitro. El árbitro no puede ser el protagonista del partido.
Mira,
porque nadie se compra la camiseta del árbitro.
Hay una verdad absoluta que la dice siempre Pedro Martín. El árbitro tiene que pasar desapercibido. Y por desgracia, llevamos muchos años en lo que eso no sucede.
No, pero
es
cierto que Gil Manzano desde el principio estaba un poco atacado.
Mira,
a la presión de atacado.
Pedro, tú la definiste
pero,
el otro día.
Lo que sí entiendo...
Más bonito que bueno, no,
sí,
es
pero
muy
sí,
malo.
Pero
es
lo,
muy malo.
Lo que sí entiendo es que alguna vez Gil Manzano tiene que pitar un derbi. Porque lleva ya 11 temporadas en primera y 9 como internacional.
Demasiadas temporadas en primera y demasiadas
pero, sí,
como
pero
internacional.
Siendo internacional tendría que pitar algún derbi algún día, ¿no?
Pero escúchame, con este
imagino que después de lo de hoy no volverá a hacerlo, ¿no?
Pero Gonzalo, con este ambiente yo imagino que es complicado pitar. Igual lo que tienes que hacer es evitar el ambiente. Evitas el ambiente y pones a otro y es un
claro.
tío que parece
es que
llegue
la
virgen
influye mucho, claro.
Yo, Tomás, pues soy incapaz de considerar a Gil Manzano una víctima de todo esto, ¿eh? Para mí es un sospechoso habitual. O sea,
entiendo,
a mí no me ha sorprendido en absoluto el arbitraje de hoy y era consciente, o por lo menos yo lo tengo cristalino, que es el resultado del comunicado de Miguel Ángel Gil después del partido de Copa. El resultado es que la designación es Gil Manzano para el derbi.
Para poner a Gil Manzano, yo creo que eso me parece un poco retorcido.
Vamos, yo no tengo la más mínima duda.
Gonzalo, no sé qué os parece a los del Atleti. A mí me parece muy, muy grave, repito, muy grave, que cada vez que termina un partido en el Bernabéu, el Atlético de Madrid diga o insinúe que esto forma parte de un sistema de actuación... que no dice premeditado,
Rubén, vete a los hechos.
Vete a los
hechos.
Por un otro premio Nobel para el Real Madrid.
Pero mira, Rubén, independientemente de lo que...
No, es que recuerdo que Miguel Ángel Gil dijo que esto formaba parte de un sistema que empezaban los periodistas que presionaban a los árbitros que terminaban pitando a favor de Madrid.
Pero ¿sabes qué pasa, Rubén?
Que el Madrid hizo dos comunicados de los que ya te hablé en su día, uno de baloncesto y otro de fútbol, hace 4 años, y sin embargo no parecía que fuera un delito hacer un comunicado.
Yo esto ya no te lo digo por el Atlético de Madrid, tú que siempre dices lo de llorar y tal igual, y digo que yo creo que todos los clubes deben llorar si se sienten perjudicados, yo creo que es que los equipos, las entidades, lo que tienen es que defender a sus aficionados y no hacer tweets o comunicados en función de lo que piensen el resto de equipos o los periodistas o los estamentos reglamentarios o la federación o el comité técnico arbitral. Hoy la gente del Atlético de Madrid se siente estafada, se siente que le han metido la mano en el bolsillo y le han robado la cartera. Lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es defender a su gente. Igual que cuando te digo lo mismo del Madrid y del Barça, tú me dices, no, es que el Madrid y el Barça no se pueden quejar. Bueno, oye, si el Madrid que le han perjudicado, que lo haga.
El primer tuit del Atlético de Madrid, del club, nada más terminar el partido, no es contra Gil Manzano.
Claro
no es
no.
contra Gil Manzano.
Claro
es general.
No,
es genérico.
Es contra el Real Madrid.
Léetelo, Gonzalo.
Es contra el Real Madrid porque
Gonzalo,
dice nada nuevo en el Bernabéu. Si dice nada nuevo en Gil Manzano, pues es por Gil Manzano. Pero
es genérico,
es genérico arbitral.
Y yo os digo lo mismo, y lo he dicho muchas veces ya. A mí lo de los dos tweets me parece una miseria. O sea, a mí lo que me gustaría es que alguien en el Atlético de Madrid... Y no había comunicado. Me gustaría escuchar la voz de alguien
ver a alguien gesticular,
eso no lo
escuchar a alguien indignado. No, que a mí me pero gustaría
Gonzalo,
verlo.
Pero, no, bueno, te das cuenta.
Tomás lo ha dicho.
Tomás
le están
y
echando
Cholo
la culpa del
jugadores.
Arbitraje de Gil Manzano al Madrid, pero, que es lo grave.
Mira,
no os doy cuenta.
Jiménez en la zona mixta... Que,
pero no es la primera vez.
Jiménez en la zona mixta ha dicho, literalmente, estamos cansados ya. ¿De qué están cansados? De esto que pasa siempre que venimos al Bernabéu. ¿O
y Oblak, Antonio, lo que ha dicho Oblak también.
O sea, bueno, entonces resulta que los problemas del Atlético de Madrid en la temporada y en lo que tenemos de mundo son cuando van al Bernabéu.
Pero que hay una secuencia
cuando juega con el Madrid.
Son
hechos. Ese
es el único problema que tiene el Atlético en su vida.
Este es el mejor Simeone. Simeone siga pensando lo mismo que pensaba hace 7-8 temporadas, que la Liga está peligrosamente preparada.
No. Este año los tres partidos que ha jugado el Atlético de Madrid se ha quedado con 10. Los tres, casualidad. Vale.
Pero bueno, pero te estoy diciendo, Antonio, el Reinildo no debió acabar el partido de ida y lo acabó. Y no el Madrid puso un
chico.
Nada nuevo en el Metropolitano.
Pero Xavi debió acabar la Copa y no lo acabó, a mí no. Igual que a mí me parece penalti, a ti no, a mí no me pareció roja y a ti sí.
Pero Gonzalo,
esos son distintos, esos son distintos criterios.
Aquí hay que decir,
Gonzalo, te podemos comprar todo menos que el club se ponga a la altura de la afición. O sea, tiene que estar muy por encima de eso a la hora de publicar tweets.
No estoy de acuerdo.
Es que
yo creo que lo que hace mal es denunciar esto en un tuit. Si yo creo es que tendría que alguien poner el grito en el cielo. O sea, en mi opinión...
Gilmarín ya lo hizo,
Porque, pero no había comunicado. Yo lo que quiero es escuchar a Gilmarín.
Bueno,
o escuchar a Cerezo, o escuchar al director deportivo,
o al que aquí se han juntado dos cosas. Una, que el Atlético de Madrid, el aficionado del Atlético de Madrid, cuando juega contra el Real Madrid, se siente que va a ser perjudicado, ¿no? Es así, que se siente que va a ser perjudicado. Y otra, Gil Manzano. Se han juntado dos cosas. Pero el tuit, insisto, es nada nuevo en el Bernabéu. No es nada nuevo en Gil Manzano.
Claro,
o sea, le parece que cada vez que juega contra el Madrid, le atracan. Eso es lo que le parece al Atlético de Madrid.
Pero si es que a mí me parece igual de indignante el arbitraje de Soto Grado de Copa. A mí. Yo como aficionado del Atlético de Madrid, cuidado.
Pero lo que hay una cosa, Gonzalo, que solo te indignes en un campo y contra un rival... Es un poquito complicado. Ha sido 20 años al Camp Nou, no he dicho nada de eso. Y te han hecho 8 millones de perrerías. Entonces, que la única queja, el único sitio donde te sientes maltratado, mancillado, robado, mangado y demás, sea con el Madrid, chico, no sé cómo.
Pero eso
no
es
os estoy oyendo y termino. Te digo y te repito lo de antes. En ninguno habláis de Correa, que es el que monta el pollo.
Mira, Tomás.
Escúchame, Correa. La has liado tú, Correa. Querido, después el señor
Tomás,
te juzga mal.
Pues
la has liado tú.
Has dicho, y has dicho bien hace dos minutos, que si los males del Atlético de Madrid esta temporada son el arbitraje de Gil Manzano o las visitas al Bernabéu. Afortunadamente, yo creo que no soy dudoso de criticar al Atlético de Madrid. Y si queréis hablar de lo futbolístico, también tengo hoy para criticar al Atlético de Madrid, porque a mí no me ha gustado nada el partido que ha hecho.
Vamos,
al contrario, que hay mucha gente que dice que, oye, que bueno, que ha salido vivo, que ha estado muy bien.
A mí me ha gustado. Ha buscado el partido en todo momento, incluso con 10. Nunca se ha tirado atrás ni se ha caído el sistema como otras veces. Hoy, con 10 y de la manera que te quedas con 10, el equipo busca y hace el 0-1.
¿Y cómo te recuperas de
la primera parte con defensa de 5?
No tenía defensa de 5 la primera parte.
Pero sí.
No, era 4-1-4-1.
De Marcos Llorente defiende
4-1-4-1.
Si vengo a decir esto porque, Tomás, es verdad, si yo creo, yo soy el primero que creo que aquí delante de estos micrófonos he hablado muchísimas veces de cuántos problemas y cuáles creo que son los problemas del Atlético de Madrid. Yo no creo que el Atlético de Madrid esté ni mucho menos en la situación en la que está esta temporada por los árbitros. Ni mucho menos. Ahora, la cuenta de resultados de los derbis, hombre, de verdad, es que es para echarse las manos a la cabeza.
No, es que habláis. Al final, el comunicado de Gilmarín el otro día después de la Copa es premonitorio porque al final se cumple lo que decía, que a todo el mundo se rasgó las vestiduras y llevó el grito al cielo diciendo, pero ¿qué dice Gilmarín? ¿Cómo puede decir esto? Ha pasado otro derbi, ha pasado lo mismo.
Pero Gato, si es que el problema es que cuando es que no se están quejando del árbitro, es que se están quejando del Madrid, le están echando la culpa.
No,
le están echando la culpa de los malos arbitrajes al Madrid.
Es una fijación.
Al Madrid.
No, te equivoques.
Nada nuevo en el Bernabéu. No nada nuevo de Gil Manzano.
Nada nuevo en el Bernabéu por los arbitrajes que recibe el Atlético Madrid en el Bernabéu. Aquí nadie ha mencionado al Real Madrid, Rubén. Yo entiendo que tú te quieras llevar el debate ahí, pero no es verdad lo que estás diciendo.
Normalmente el accidente se produce porque hay alguien que está condicionado cuando pita en el Bernabéu ante el Atlético Madrid.
Yo creo que el tiro va contra el Madrid más que contra los árbitros. Porque
hombre, por favor.
¿Pero qué decís?
Hombre,
vamos a ver. Lo que está diciendo es cómo pitan los árbitros en el Bernabéu.
Eso también te lo compro. Las declaraciones de todos los que hemos escuchado, Oblak, Savic, Simeone y Tomás, son declaraciones que dicen, cada vez que venimos aquí nos pasa lo mismo. No son, claro, cada vez que pita Gil Manzano nos pasa lo mismo. No, claro, son, cada vez que venimos aquí nos pasa
Gonzalo,
lo mismo.
¿Y los que pitan quiénes son? ¿Qué pita el Madrid o pita los árbitros? Bueno, pues serán los árbitros entonces a quien va dirigidas esas críticas.
Oye, habéis hablado un poco, yo creo que este tema está bastante claro, del Atlético de Madrid y del juego, pero el que se jugaba la Liga era el Madrid. El Madrid era el que se jugaba la Liga. ¿O entendéis que el Madrid ya no se jugaba la Liga y se está jugando la Copa y la Champions nada más?
No, hombre, yo puedo entender.
Es lo que han mostrado, ¿no? Que la ambición de la Champions no la han mostrado hoy en ningún momento, que tenían la cabeza en otro lado. Ancelotti, para mí, ha fallado en el plan de partido. Nos ha sorprendido a todos que prescindiese de Tchouaméni y de Camavinga de inicio. Y para mí, de esa inferioridad en el centro del campo, ha perdido el balón de inicio. Y yo creo que el Real Madrid confiaba en un arranque en la segunda parte que le iba a dar como la Copa del Rey cuando sacase el físico de los cambios, y el plan le ha salido mal. Ni en superioridad numérica ha sido capaz en un partido en el que ni Vinicius ni Benzema, los dos líderes ofensivos del Real Madrid, han aparecido. Han hecho un partido nefasto los dos.
Es que tampoco ha habido, de la semana como venía. Dale,
que tampoco ha habido muchos arreones, ¿no? O sea, es cierto que por lo que ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa, un poco el plan era, cuando ha cambiado prácticamente el centro del campo en el minuto 60, pues meterle energía y acabar tumbando al Atleti. Le hemos preguntado por ese planteamiento, que nos ha sorprendido a todos, sin Tchouaméni y sin Camavinga. Dice que pensaban que el Atlético no iba a presionar arriba y que el Madrid iba a tener control del balón, ¿no? Pero no sé, salvo los últimos minutos, que han enlazado 3 o 4 disparos consecutivos, la verdad es que apenas han inquietado el
Atlético. Sí, ese tramo final del Madrid que siempre tiene cuando las cosas están para resolverse en el último
después
instante.
Después del gol, pero es un Madrid, Miguelito, ha sido un Madrid menor en un derbi menor. Vamos
pero
a ver.
Para mí, ¿no crees que Hugo has contagiado también de que la semana se ha hablado muy poco del derbi? Parecía un partido como que molestaba, que estaba ahí, pero que no había la atención de otros derbis, quizás porque el Real Madrid venía de lo de Liverpool. Y es verdad que ha sorprendido que a lo mejor el Real Madrid no ha salido pensando que ganando era una oportunidad todavía de agarrarse a la Liga, y ha sido un partido malísimo por parte de los dos, sobre todo en la primera parte.
Y que imagino que si le preguntemos a Shakira te diría la Champions factura. Entonces, pues claro, me imagino que debe ser una cosa que vengo de hacer un show allí, más allá del resultado, coño, hay un esfuerzo tal, viene el Atleti, vamos a ver qué hacemos, espera el Barça, hay que rematar al Liverpool. Bueno, pero oiga, mire usted ni ha jugado un derbi, porque no ha tenido la intensidad de un derbi para nada. Yo no he visto un jugador del Madrid. Al final, si resulta que decimos que el bueno es un tío que juega 5 minutos, porque ha hecho el gol.
Ha estado entre el pasado y el futuro. Ha estado entre el pasado del Liverpool y el futuro del Barça.
Ha usted ha hecho un partidito ahí de medio tonto, que es lo que te digo, que el Atleti, mire, si el Atleti tiene ambición y tiene a dos tíos que acompañan a Griezmann, que es monstruoso lo que juega ese chico y lo poco que le ayudan, se lleva el partido, más allá de Correa y no de Correa. Y el Atleti,
sin quitarte
lo va llevando en el 84.
En un córner, gol, no, querido.
No,
ya
no
está.
Vale eso, Tomás.
No te vale. Bueno, pues nada.
En mucho de lo que del mal partido que ha hecho el Madrid, tiene culpa el Atlético de Madrid. Porque, por ejemplo, el trabajo que han hecho con Vinicius, de secarle.
Muy bien.
Tú lo puedes resumir en que ha tenido un mal día Vinicius. No. Porque Xavi está muy bien. Nahuel Molina muy bien.
Sí, pero ¿qué ha hecho el Atleti para ganar el partido?
Pues eso es lo que te digo. No ha tirado puerta, ¿no? No ha rematado puerta.
Tomás, yo te lo digo. Por favor. No perder la cara del partido y estar de pie todo el encuentro, que no ha pasado otra vez.
Ha estado sublime y se lo guardan todos los colchoneros, amigos míos, lo tienen para ponérselo cada 3 horas.
Le reclaman al Atlético un poco más de ambición.
Hombre, por favor.
Un poco más. Como al Madrid, ¿eh? Como al Madrid.
Solo un poco.
Pero yo que soy muy crítico con los cambios del Cholo.
La verdad es que en el 84 con uno menos ganar 0-1
no es ambición. Para mí el Cholo ya ha demostrado ambición. Y si no, acordaros de una cosa. Cambia a Barrios para meter a Correa, es decir, quita un centrocampista para meter a un delantero, quita a Llorente para meter a Lemar, que es tener balón, y cuando le expulsan a Correa, el siguiente cambio es Morata por Saúl. O sea, con 10, el Atleti quita un centrocampista para meter a un delantero.
Rubén,
yo que siempre digo que el Cholo tira el equipo atrás, hoy ha ido al equipo a ganar el partido.
Pero
para mí el Cholo muy bien.
Que tenía delante un muerto, joder.
Pero con 10, Tomás con 10.
Claro, oye, vamos a ver.
No le das un mérito al Atleti, vamos.
Que le doy el mérito.
El mejor equipo de Europa en Liverpool y ahora era un muerto.
Escúchame, le doy el mérito que tiene de ir al Bernabéu, no cometer un error, ponerse por delante y estar a punto de ganar el partido. Le doy 5 millones de méritos. Lo que te digo, que a mí me parece que el Atleti tiene una gran oportunidad de ganar allí. Y esperaba algo más del Atleti, yo. Porque si no cabecea Jiménez, estamos hasta las 7 de la mañana 0-0.
Yo que
hasta
soy
las
de los...
7 de la mañana.
Yo,
hombre, por favor.
Yo que soy de los que tiene muy buen concepto del equipo que tiene el Atlético de Madrid, la plantilla que tiene el Atlético de Madrid. yo creo que ha dejado escapar una oportunidad
muy buena
de
ganar el Bernabéu. Hombre, ya somos dos,
porque ha sido tremendamente timorato.
Por favor.
Le ha faltado muchísima valentía y muchísima ambición.
Bueno, yo, a
mí me aburre soberanamente tener que esperar del Atlético de Madrid 10 minutos buenos de un partido, 20 minutos buenos de un partido. No es que ha tenido media hora final. No, a ver, los partidos duran 90 minutos. Tú no puedes estar especulando 70 pensando que lo vas a ganar en los últimos 20.
No, mentira, Gonzalo. Los primeros 15 minutos del Atlético de Madrid, mira, si no escuchas
a Rubén, no ha salido a dominar, se ha salido a dominar una presión alta arriba.
5 minutos, Antonio. Los primeros 5 minutos. 5 minutos ha durado.
Hasta el minuto 12 que ha reaccionado el Madrid.
5 minutos ha durado. Yo, por ejemplo, a mí ya solo el hecho...
No vale ser, por el resultado, fragmentar los partidos y en el rato malo y en el rato que no te vale.
Sí, hay que ser resultadista en este caso, y fíjate, a mí no me gusta serlo, pero yo, y lo he dicho muchas veces, viendo partidos del Atlético de Madrid, son partidos defendibles si ganas. En el momento en el que no ganas, no lo puedes defender. El hecho de no salir con delantero, a mí ya me suena raro, sobre todo cuando te salió bastante bien en Copa del Rey el primer tiempo. Pero teniendo en cuenta que el Madrid viene de jugar el Liverpool, que el jueves tiene un partido muy importante de Copa, que tú no tienes, que el Atleti no tiene nada que perder. Que es que claro, si hoy pierde 2-0, claro, no pasaba nada. Sigue cuarto, sigue con el objetivo al alcance de la mano, sigue dependiendo de mismo, o sea, no hubiera pasado nada si palma.
Pero te bajo en un punto y tampoco te gusta.
Pero
a gustar,
verdad, pero
no, Gonzalo,
pero,
es que no te va a gustar nada de lo que hagas solo. Si
que no,
así,
que no,
si
no tiene nada que ver con eso. O sea, no, arriesga un poco. No, a mí me ha estado gustando mucho el Cholo cuando ha sido muy Cholo durante unos años y no me gusta nada el Cholo de los últimos dos.
Lo que ha hecho el Atlético de Madrid ha sido secar a Vinicius, defender.
Vamos a los hechos.
Que es lo que parece que más le preocupaba. Porque de hecho, en cuanto Vinicius ha tenido dos acciones, es cuando ha hecho el cambio y ha puesto a Llorente para que ayudara en esa banda para que Vinicius. La única preocupación era Vinicius defenderse.
Invierto 20 segundos.
Llorente chirriaba de 9.
Invierto 20 segundos, Corrochano. Cuéntalos además. Mira, ese equipo que ha jugado tan feo y que no ha tenido ambición, que ha jugado simplemente a defender a un hombre.
Que se ha quedado
equipo,
a la mitad, Antonio.
Ese equipo
se ha
en el minuto 85 ganaba 0-1 en el Bernabéu. Ese equipo que lo ha hecho tan mal, que es despreciable. Ese equipo, porque me habría gustado oíros si hubiera mantenido el 0-1, que al final una jugada puntual.
1.
Pero por defender
Un segundo. Ancelotti ha dicho hoy esto sobre un chaval, sobre Álvaro Rodríguez.
Para la próxima temporada, Álvaro va a estar en la plantilla del primer equipo, porque él tiene calidad que tienen pocos, pero por su edad tiene una altura importante, un jugador potente, que maneja bien el balón, formidable de cabeza. Entonces, la idea es en la próxima temporada de tenerlo con el primer equipo.
Por cierto, felicidades a Melchor y Arancha, que desde hace 3 o 4 semanas vienen diciendo que este era el 9 del Real Madrid para la próxima temporada, al margen de lo que hagan. Bueno, ha quedado Arancha con Daniel Coquito Rodríguez,
hombre,
que es el padre de la criatura.
Yo lo he visto jugar.
Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bien, todo muy bien y, bueno, contento porque bueno, se le están cumpliendo etapa por etapa, pero muy rápidas y las está cumpliendo con creces, ¿no?
Coquito, ¿estás en Uruguay?
Sí, yo estoy en Uruguay aquí, tranquilo y bueno, haciendo cosas como representando jugadores y bien, tranquilo.
¿Has visto el partido solo o acompañado?
No, acompañado de varias personas y bueno, pero bueno, todo bien, todo
¿Y
tranquilo.
¿Y cuando el chaval ha hecho el gol, qué has hecho?
Y ponerme a llorar, no es porque son muchas cosas juntas. Mucho trabajo, muchas cosas juntas con él y bueno, se le está cumpliendo el sueño del pibe, como se dice aquí.
¿Has hablado con él ya, después del partido?
No, todavía no he hablado, pero bueno, ya hablaré, tranquilo. Los Rodríguez, como yo le dije cuando se fue al sudamericano, los Rodríguez está al poder y bueno, se está cumpliendo.
Bueno, hay que decir, Daniel, que lo hemos comentado ya, que esto es fruto de tu llegada a Palamós. Que Álvaro nació en Palamós, fruto de que tú estuviste una temporada en Palamós y luego volviste, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y bueno, ese fue el fruto más bonito que me ha pasado en la vida. Y bueno, estoy re contento porque se le ha cumplido todo lo que él quería, se le está cumpliendo todo lo que él quería. Ha trabajado mucho, a pesar de que todo el mundo puede decir muchas cosas, pero desde los 5 años él siempre ha querido estar ahí conmigo, ha querido aprender, me ha hecho caso, le ha hecho caso a otra gente que también estaba ahí, que era de fútbol. Ha sido un buen colegial y bueno, el fruto se está haciendo lo que yo le decía. Le digo, Álvaro, vos estás haciendo las cosas bien, seguí así, aunque un día te salga mal, seguí por el mismo camino que te va a llegar. Sí. Y es lo que le está llegando.
Coquito, ¿es verdad que cuando era pequeño y veía los partidos en tus rodillas, llorabas si perdía el Madrid con el Barça?
Sí, pero lloraba a mares, lloraba a mares, de verdad. Increíble, y aparte es que lloraba mare y igual agarraba cualquier cosa y la tiraba, porque él decía, y un genio de aquello, decía, Álvaro, tranquilo, y se ponía como loco, de verdad.
Coquito, hay dos personas creo que son conocidas aquí en España que son importantes en su carrera. Una es Pepe Costa, el que conocemos como una de la mano derecha de Leo Messi, entre otros. Ese es importante, ¿no?, porque él se va al Girona y ese es una persona importante, ¿no?
Sí, porque yo siempre me agarré de Pepe, ¿no? Porque Pepe, bueno, jugó conmigo en el Palamos y entonces yo le digo, Pepe, se fue al Real Madrid y Pepe siempre me decía, hablale esto, decirle esto, cuidado con la gente que se rodea, estate por él, porque Madrid es muy grande, muy difícil. Y bueno, cada dos semanas hablaba con él después de cada partido y le decía, Pepe, mira, ¿qué te parece esto? Y él me decía que no había ningún problema, que estaba todo bien y la verdad, le agradezco en lo más grande a Pepe porque me ha aconsejado para que lo aconsejara él muy bien.
Y la otra es Raúl, ¿no?
Sí, lo de Raúl es increíble porque yo siempre le dije... Digo, Raúl es el que te aconseja, el que está ahí, el que sabe lo que es. Y bueno, la verdad que tengo que estar más que agradecido con él porque lo está llevando de una manera que es impensable.
Coquito, tú has sido futbolista. Ver que tu hijo hoy ha dicho a Ancelotti que el año que viene está la primera plantilla, eso son palabras mayores.
Me ha sorprendido, de verdad me ha sorprendido porque yo sé lo que da mi hijo y lo que puede dar mi hijo. Y la verdad que con estas palabras me he quedado más que tranquilo y porque el Madrid es muy grande y todos los años traen 9 otros jugadores y los cambios, por más que ahora mi hijo está jugando bien o lo que sea, el Madrid es muy grande y siempre tiene que estar con los mejores y un chaval de la cantera que un técnico como él diga esto es muy importante para él, ¿no?
Ahora, Coquito, no te vamos a perdonar que naciendo en Palamos le hayan metido el veneno celeste, ¿eh?
No, la verdad que esto lo digo de corazón, siempre lo he dicho. Yo no sé, yo creo que sí, también un poco ha sido influido yo, ¿no? Pero yo nunca le dije a él, yo siempre le contaba de cuando yo estuve en la selección, que yo me quebré 2 veces, me rompí 2 veces y... pude jugar 2 campeonatos juveniles, pero nada más, después yo no pude jugar. A nivel profesional, sí, en Peñarol y todo, hice todo el mundo sabe, pero en la selección no, pero él de un día para el otro empezó, un día le pregunté, yo le digo, vos puedes tener doble nacionalidad, si vos querés, ¿qué querés? Si te llama España, ¿qué haces? Si te llama Uruguay. Y él lo primero que me dijo, papá, yo voy a ser charrúa. Y le digo, bueno, pues vos estás seguro. Me dice, papá, yo voy a ser charrúa. Y digo, bueno, si vos lo decís, hasta que le llegó la oportunidad y todo, que le llegó con la de España y todo, después que terminó el partido con España que jugó, que fueron a jugar 2 partidos, lo llamo y le digo, Álvaro, ¿y ahora qué? ¿Qué te pareció? Me dice, papá, te lo dije, soy charrúa, voy a ser charrúa. Le digo, bueno, lo único que tienes que hacer es decidirte, hablar y decir que públicamente, lo que sea, decir que vos con la Federación Española, lo que sea, que vas a ser uruguayo, ya está. Y bueno, así lo hizo y así está, que está loco por llegar a jugar con Uruguay siempre, ¿no? Y en la absoluta también.
Viene a hacer un sudamericano fantástico, el sudamericano sub-20. Coquito, pues nada, que el chaval la ha roto, ¿eh? En 2 partidos ha salido, no sé si entre los 2 partidos, no sé si habrá jugado 20 minutos entre los 2 partidos. Ya ha dado 2 pases de gol, 1 no valió y 1 gol. O sea, más no se puede hacer, ¿eh? Más no se puede hacer.
Yo lo único que le puedo decir es que, y no lo digo porque soy el padre, yo he sido jugador de fútbol y he jugado a nivel profesional y importante. Yo le digo así, lo digo de corazón. Ustedes no conocen a Álvaro todavía. Álvaro no se soltó todavía. Álvaro es un atrevido, aquello que tira tira caño, que se mueve de una manera que no se mueve cualquier grandote como él, de verdad. Pero bueno, ya llegará y después me dirán, aquel tenía razón, lo que era él. Pero de verdad, yo no lo digo como padre, de verdad, lo digo con los pies en el suelo y pensando como es jugador de fútbol. Álvaro no se soltó todavía, de verdad, no se soltó.
Coquito, te agradecemos mucho la conversación, dale un saludo a tu hijo, que lo ha hecho fantástico, vale. Y vamos a ver, vale, si es verdad, vale. A ver si se queda en el Madrid para muchos años. Un abrazo.
A ver, ojalá. Un abrazo y muchísimas gracias por acordarse.
Un abrazo. Daniel Coquito Rodríguez, jugó en el Palamós, estuvo un año, yo creo, en el Palamós.
Sí, y... en la época de segunda división, venía de Peñarol, sí. Evidentemente para el Palamós, ficharon todo el Palamós, del Peñarol, pues es... un gran fichaje.
Allí se enamoró y volvió y tuvo ahí.
Jugaba bien el padre, ¿eh?
Sin quitarle un ápice de mérito al chaval, a mí me parecen bastante preocupantes y graves las declaraciones de Jiménez al término del partido, donde ha reconocido que no se sabía quién tenía que coger a Álvaro en el balón parado.
Las tenía ahí porque a mí también me ha sorprendido. Es Jiménez hablando de la jugada del gol.
Una desatención porque, bueno, hubieron cambios y no estuvo nada concreto las marcas dentro del área. No sabíamos quién marcaba a quién y realmente eso hizo que al final nadie tuviera la marca del que cabeció. Y nos empata en un partido que al final es un punto que hay que darle mérito, sobre todo por cómo se dio el partido.
Eso es terrible, ¿eh? O sea, es una cosa pública.
A mí que eso me pase a mí jugando con Paco en la chopera, bueno, tiene un pase.
Ha sonado rarísimo.
Que pase a este nivel, pero, sinceramente,
Gonzalo,
me parece bastante grave.
Pero los encargados de decirle cuando hay un cambio justo antes de un balón parado es el segundo. No creo que lo haya dicho por eso y seguro que es una crítica hacia la concentración.
Él se refiere a los compañeros.
No sé, pero que no lo sé. O sea, si a Nelson Vivas creo que también le abrazaban por la jugada del gol de Jiménez, porque imagino que sería una jugada de estrategia preparada por Vivas.
Eso es.
Y entiendo que por eso lo celebraba luego Coque y me parece que era Saúl con él, creo, ¿eh? Pero, hombre, no es muy serio que en un partido de primer nivel, como es un Atlético Madrid-Real Madrid, no se sepa quién está con la marca de quién.
Eso falta de atención del jugador en el campo, del defensa en cuestión, de los marcadores, de oye, tío, coge tú a este.
Pues, ninguno sabe de interés.
Sí, porque es el caso distinto a cuando remata Jiménez, que es que el Madrid estaba en zona y nadie había cogido a Jiménez.
Salta con Álvaro Rodríguez, ¿eh? En el remate de Jiménez con Álvaro Rodríguez.
Y Militao.
En el gol de Jiménez.
En el gol de Jiménez salta Álvaro con él y salta Militao.
Los dos saltan, Militao y Álvaro.
Lo que pasa es que a Militao le gana la posición, pero hay dos jugadores del Madrid que saltan con Jiménez. En el gol de Álvaro no salta nadie con él, nadie.
Sí, pero que estaba en zona, no tenía un marcaje individual, y Jiménez lo que dice es que Álvaro tenía una marca que nadie ha cogido porque no sabían quién era.
Sí, porque ha salido de nuevo y no sabía.
Pues no me parece muy normal en un partido de este nivel.
Tampoco.
No, hombre, hace 1.90 según otro puede preguntar. Este vale blanco, ¿eh?
Sí, claro, o sea, bueno, no, tienes razón, sí, que no es un chico de 1.60 que dice, no, este claro, te da igual. Hombre,
¿qué ibas a decir, Pedro? ¿Qué ibas a decir?
No, que han marcado dos uruguayos.
Sí, el partido ha sido uruguayo. Bueno, un español con la camiseta uruguaya.
Pero es uruguayo.
Sí, es uruguayo.
Juega con la selección, es uruguayo. Y fíjate tú que se ha convertido en el segundo jugador más joven en marcar en un derbi.
¿Le veis? Le he preguntado ya a Manolo.
Y el otro fue Raúl, que es su entrenador.
Sí, es difícil verlo, pero porque triunfar en el Madrid, un chaval, es muy difícil. Y más un delantero, es dificilísimo triunfar saliendo de la cantera. Pero sí, tiene una zancada larga, tiene un remate de cabeza muy bueno, tiene buen toque de balón. Él jugaba antes de extremo, antes de jugar delante del centro. Tiene cosas, pero jugar en el Madrid, eso es una palabra muy mayor, ¿eh?
Pero,
es que el tema es las oportunidades que va a tener, ¿no? Porque este año, bueno, de momento dos ratitos y la ha liado. En Pamplona ha dio dos asistencias, le ha marcado el gol de cabeza. Pero a ver el año que viene, si por ejemplo da el salto a la primera plantilla, los minutos que puede tener, pero sí tiene muy buena pinta. Y que Ancelotti...
Lo diga
y sobre todo ya que es que ha pasado por la derecha a Hazard y a Mariano. O sea, yo creo que va a estar por delante ya de ellos hasta final de temporada.
Sí, hombre, pero llevamos 5.000 años diciendo que a Madrid le falta un 9. Lo que no puede hacer el Madrid es dejarse 50 y 60 millones en troncos teniendo a este. Entonces,
sí, por lo menos tiene que probar.
Claro,
por lo menos tiene
claro, que probar. Decir, ese muchacho, lo que ha apuntado, después vemos qué pasa. Porque como todo en la vida, la cosa es quedarse. Pero la imagen del niño, es como el chico de este barrio del Atleti, ahí hay algo.
Sí,
puedes, pues mire usted, no sé lo que pasará. Bueno,
con lo que le cuesta,
es una demarcación, Tomás, muy difícil de tener
continuidad
en el Real Madrid.
Claro.
O sea, el delantero central del Real Madrid.
¿Lo que trae a Jovi?
Entre
¿Otro
los
Jovi?
Tres del mundo. Y
contesta.
Muy difícil.
otro Jovic.
Jovic, por ejemplo, tuvo otro delantero que había muchas esperanzas en él, que era máximo goleador de las categorías inferiores de la selección española, como Borja Mayoral, y al final metió algún gol y se marchó. Sí, muy, pero, o sea, quiero decir que es una demarcación que es muy difícil asentarse.
Arancha, espera, ¿qué va a decir Arancha?
Siendo muy difícil, estoy de acuerdo que es una demarcación difícil, lo primero, este niño ha caído de pie. Por lo que sea, porque ha tenido en el partido de Liverpool o en el primer partido que jugó, tuvo dos oportunidades para tocar el balón y dio dos asistencias. Sí. En Pamplona no me salía ahora el partido. Hoy ha marcado un gol y yo creo que según está la temporada y según se ponga, porque Benzema evidentemente hemos visto que ya se ha dejado algún partido y seguramente aquí al final deje alguno tampoco que vaya a jugar y creo que va a tener más oportunidades y eso puede ser muy bueno para el chaval para seguir creciendo, porque lo bueno que tiene Álvaro es que tiene todavía mucho margen de mejora.
Una cosa más, he dicho al principio que por primera vez se había pronunciado oficialmente el Real Madrid sobre el caso Negreira-Barcelona. Ha sido una pregunta de los compañeros de Dazón a Emilio Butragueño.
Para el Real Madrid hay que respetar los tiempos de la justicia y ahora debemos esperar a que concluyan las investigaciones de la Fiscalía que determinen lo que ha pasado.
Pues ese es el pensamiento del Real Madrid. No esperábamos otra cosa, que no fuera esta.
Muy tibio.
Y es la decisión que ha tomado el Madrid, ¿no?
Pero Morales, lo que tiene que decirlo hace una semana. Señores, pues como vais a empezar a
marear. Desde luego, para decir esto, lo podía haber dicho hace 10 días.
Claro. Bueno, no sé, si es lo que ellos piensan, oye, con media sonrisa o sin ninguna entera. Que si la postura que el Madrid piensa oficial es esta, oiga, lo dice desde su momento y se deja de rollos.
Decía antes Gonzalo que el Atlético de Madrid debe representar a la afición en sus tweets, que ahí yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que no está haciendo el Real Madrid es representar a su afición en este caso, que es lo que debería de hacer.
Muy bien, aquí lo vamos a dejar.
¿En qué quedamos?
Que mañana... Sí,
una cosa es rebajar.
Para algunas cosas sí, para
otras. A un fake tuitero, y otra cosa es representar lo que piensa el madridismo de lo que está ocurriendo en el caso.
Pero una cosa,
pero bueno, si la afición del Atleti piensa una cosa sobre el arbitraje, yo creo que el Atlético de Madrid también debería representarles.
El Madrid sabe lo que... El Madrid, como el Venta de Baño Fútbol Club B, sabe lo que ha pasado. Y sabe lo que va a pasar, a no ser que digamos una gran sorpresa. ¿Qué va a hacer el Madrid aquí? ¿Un show que se convierta eso en otro Barça-Madrid? ¿Quemarse en ese asunto cuando sabes que el 99,9% de las posibilidades es que acabe como todos sabemos que va a acabar? Pues ya nos contará usted la justicia. A mí me parece muy bien.
Muy bien, han estado con ustedes Miguel Ángel Díaz, Antonio Ruiz, Tomás Guas, Roberto Morales, Arancha Rodríguez,
Coquito.
Juan Gato, Gonzalo Miró, Rubén Martín y el Coquito, sí señor.
Los Rodríguez al poder, de la
En una semana has hablado con el padre y con la madre.
Efectivamente, ha sonado en esta sintonía la madre y el padre de...
Busquemos al padrino.
El Tronquito, Madaleno, ya estarían todos.
El Tronquito es un grande, un saludo para el Tronquito Magdaleno. Un abrazo a todos, gracias.
Adiós, guapo.
Adiós, chao. Y hasta ahora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Ana Huerta. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro. Comenzamos hoy abrigándonos porque estamos ante los que pueden ser los días más gélidos de todo el invierno. La EMET avisa de que podrían darse los días más fríos de los últimos 30 años para estas fechas. Jorge Alcina, director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, nos hace pronóstico para la semana que viene.
Es verdad que nos esperan unos días, yo diría una semana entera de ambiente frío, especialmente en el centro peninsular, ¿no? Como suele ocurrir en estas secuencias de aire polar, que empiezan siendo inestables, con lluvias, sobre todo con nieve, como ya hemos visto que ha caído, con algo de ráfagas de viento un poco más intensas, y luego queda el depósito de ese aire frío que le cuesta irse de la península ibérica.
Sanidad ha descartado también que el paciente de 34 años ingresado en el Hospital de la Fe de Valencia tenga el virus de Marburgo, una infección muy parecida al ébola. Afortunadamente, el diagnóstico se ha descartado tras dar negativo el test genético realizado por el Instituto de Salud Carlos III, aunque se le repetirán las pruebas en los próximos días para evitar posibles falsos negativos. Y este sábado se ha cumplido un mes del atentado yihadista en Algeciras que terminó con la vida de una persona. El pasado 25 de enero, Yassin Kanja, marroquí de 25 años, entraba en dos iglesias de la localidad gaditana y mataba a cuchilladas al sacristán de una de las parroquias, además de herir con un machete a otras tres personas. Esta mañana, frente a la parroquia donde este sacristán fue asesinado, se le ha homenajeado. En COPE hemos hablado con José Ignacio Landaluce, alcalde de la localidad, que nos ha explicado las medidas que están tomando para que estos ataques no se repitan.
Estar, lógicamente, también con los sacerdotes, porque lo han pasado muy mal, y necesitan también ese apoyo. Estamos teniendo más patrullas por parte de la policía local y de la policía nacional. Estamos teniendo en los lugares de culto, en el horario de culto de las distintas iglesias, pues, más presencia de la policía al principio y al final, de la entrada y la salida del templo.
Y en Ucrania, un año después de la invasión, las tropas rusas han intensificado sus ataques, sobre todo con el empleo de aviación y artillería en los frentes del este. Si nos fijamos en la capital, Kiev, sí que mantiene actualmente una cierta normalidad dentro de lo que cabe. Desde allí, COPE hablaba con Alberto Sicilia, corresponsal de guerra.
Pues mira, yo te diría que una de las cosas que más sorprendente, seguramente, si alguien viene ahora aquí a Kiev, es que los días que suenan las alarmas antiaéreas, mucha gente ya no baja a los refugios, ya no baja al metro, porque en el último año han sonado 680 veces en la capital, es decir, casi dos veces al día, y a veces duran 3-4 horas, con lo cual la vida sería imposible si cada vez que suenan las alarmas antiaéreas bajases al metro.
Y esta tarde la pequeña actriz española Sofía Otero, con tan solo 9 añitos, se ha hecho con el Oso de Plata la mejor interpretación en la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, por su papel en 20.000 especies de abejas.
Ay, que no lo creo.
Así lo recogía esta tarde. Y terminamos Corro con buena música. Y es que volveremos a ver muy pronto sobre los escenarios a Rihanna después del espectáculo que dio en el descanso de la Super Bowl. Serán los premios Oscar del próximo 13 de marzo, donde la cantante interpretará su canción, esta que estamos escuchando, Lift Me Up, de la película Black Panther, Wakanda Forever, y es que también está nominada en los premios.
No me das opción, o sea, en esto me parece bien, buena música, pero no me das opción porque terminamos con buena música, o sea, nunca puedo,
porque
espacio a la crítica.
Toda la
en este
música,
caso tienes razón.
Toda la música que te pongo es buena.
Es buena,
hombre.
Efectivamente, hasta el momento sí. Hasta luego, Ana.
Chao, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hay que cerrar Mestalla y también ir a Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.